Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Planeta Montaña aquí en Radio Sport Aragón. En el micro quien nos habla, Nacho Vizcasillas, y en el control con los botoncicos para hacer todo esto realidad, Santi Alfranca. Hoy se viene al programa Carlos Suárez, con el que conversaremos sobre grandes montañas, fotografías, sus libros, escalada y algo de la evolución de este deporte. Luego estaremos con Rocío Hurtado, nuestra nivóloga preferida, para hablarnos de la borrasca Filomena, cómo es la nieve en la cara sur del Pirineo e incluso de lo que es la Culture of Shame. Como sabéis, Planeta Montaña está en todas las plataformas podcast, así como en nuestra web, sportaragon.com. Pediros que os suscribáis, que es gratis, y ¿para qué nos vamos a engañar? Para nuestro orgullico, saber que cada vez somos más, pues nos pone muy contentos. En Twitter estamos en Planeta Montaña, y si nos seguís por allí, pues también estaremos muy contentos. Algo de publi y empezamos.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes, y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente, pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora, no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
La vacuna contra el coronavirus es segura y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual, es colectiva.
Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos.
Gobierno de Aragón.
En el Madrid de la década de los 70 nació Carlos Suárez. De ese Madrid convulso, de esa década del pasado siglo, a ese Madrid abierto a la movida, a la década de los 80, Carlos Suárez hizo de la montaña su patio de recreo. Cuando a los 17 años muchos pensamos en cosas más mundanas, por decirlo de alguna forma, Carlos Suárez se fue de casa, cogió un tren y se plantó en la base del Dru, en el macizo del Mont Blanc y a la cumbre que se fue. Su tarjeta de presentación es tremenda. Tiene un 8000, aperturas de todo tipo, es saltador base, escalador, alpinista, tiene una legión de amigos, escritor de varios libros, interesado por los grandes de la montaña. Una parte de su corazón está en Huesca y una parte de su obsesión está en Patagonia. Carlos Suárez, gracias por venir a Planeta Montaña. Me hace especial ilusión que estés aquí porque eres el primer gran montañero, escalador, saltador base, que está en nuestros estudios.
Muchas gracias, Nacho, como siempre. La verdad es que tu tono, delicadeza, sensibilidad a la hora de tratar toda la montaña, pues a mí siempre me ha gustado, como ya sabes, y la verdad es que me ha sorprendido mucho ver estos estudios tan bonitos.
O sea que vendrás más a menudo.
Sí, 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 cuenta con ellos, sin problema.
Que sepas que los otros dos que han estado vía Zoom en estos estudios son Pipi Cardel y Denis Urubco. Carlos,
como
este invierno está siendo tan mediático con el K2, voy directo. ¿Qué opinión te merece todo esto que gira en torno a este intento invernal a la montaña de las montañas?
Bueno, tiene lógica que hoy en día con la tecnología que hay, la comunicación, cómo funciona, pues que haya un foco de atención a lo que es la posibilidad de ascensión del último 8000 que queda por hacer en la Tierra en invierno, que es el K2. Y encima es el K2, que el K2 tiene esa aureola de montaña trágica, la segunda montaña más alta de la Tierra, que le da un cierto toque romántico, ¿no? Siempre lo segundo, ¿no?, parece como que tiene otra cosa, ¿no?, diferente al Everest, a la montaña más alta de la Tierra, que eso es lo fácil de explicar, por así decirlo.
Cierto toque romántico que se está perdiendo en esta ocasión, en el K2.
Yo creo que cada época es diferente y siempre depende todo de cómo lo mires. Yo creo que hay espacio para todo, ¿no? Yo creo que los momentos últimos de ascensión en invierno, fíjate lo que voy a decir, hasta incluso con oxígeno, pensando que es invierno en el K2, la segunda montaña más alta de la Tierra, una montaña increíblemente difícil, peligrosísima, un frío atroz, puede incluso llegar a haber una gran aventura como la que hubo en su día con Tessin Norway y Hillary en esa primera ascensión al Everest, ¿no? Estamos quizás volviendo a esos tiempos donde en esos últimos metros y esos últimos momentos antes de hacer cima y bajar de allí vivos, no va a dejar de ser una gran aventura, por así decir, ¿no?
Uh-huh. Pasa que la utilización de oxígeno, esa parte comercial, es lo que quizás le resta. Es que restarle mérito a subir un 8.000 me parece muy fuerte, pero a los que sois montañeros con ese espíritu que siempre os ha guiado.
Fíjate que yo he estado dos veces en el K2, lo he intentado dos veces, he llegado dos veces a 7.600 metros, al campo 3, no he llegado al campo 4. He estado en invierno en el G1 invernal con Alex Chicón en el Karakorum, que no es lo mismo que Nepal, que tienes una marcha de aproximación de 8 días para llegar a la nada absoluta, donde no hay nada que te pueda proteger, ¿no? Y estás muy lejos de cualquier sitio, muy lejos de cualquier posibilidad de rescate asequible, porque los helicópteros pakistaníes pues funcionan como funcionan cuando pueden y gracias a que de vez en cuando funcionan, ¿no? Podría hablar mucho más o criticar ciertas cosas o maneras de actuar o de ese purismo del que tanta gente reclama, pero me parece que la gente sin esa experiencia habla fácilmente, sin más. No, sin meterme con nadie ni criticar a nadie ni nada. O sea, simplemente me parece que yo no me atrevo a criticar aquello. Me parece que hay que entender lo difícil que es estar allí simplemente. O sea, estar en el campo base, yo sufrí una tormenta en el campo base del G1 en invierno, de la que no sabíamos, en el campo base, si vamos a salir de allí y volver al pueblo más cercano. O sea, una tormenta que asustaba, por no decir otra palabra.
Hablabas de tu amigo Alex Chicón, que está dirección al Manaslu, con Simone Moro, Cory Richards y Esteban Topomena buscan una ruta nueva por la cara noreste del Everest. Lungalo Soltan Slanko, espero haberlo dicho bien, y el ruso afincado en Estados Unidos, Alex Goldfarb, van al Broad Peak, muy justito de todos. Muchos alpinismos dentro del alpinismo, ¿no?
Sí, siempre hay expediciones más pequeñas que sufren pues eso, de ese mundo mediático en el que estamos envueltos hoy en día, donde pues se les reconoce menos o se escucha menos, quizás pues eso, porque tienen unos recursos más limitados o porque no están en el sitio adecuado en el momento justo tal, y les es más complicado, ¿no?, el contar su aventura, ¿no? Muchos también lo eligen voluntariamente, ¿no?, el estar en esa situación con menor comunicación, ¿no? Me viene a la memoria ahora mismo Silvia Vidal, ¿no?, que elige no tener móvil, ser menos mediática en general, y no por eso es menos respetada y menos reconocida, ¿no? Una de las grandes alpinistas más reconocidas del planeta Tierra, vamos.
Y además es difícil, ¿no?, contactar con ella, ¿eh?
Muy difícil, no tiene ni móvil, creo.
Para entrevista, es muy difícil, doy fe de ello. Todo esto del K2 se está moviendo, me da la impresión, algo de conciencia. Me explico, se critica las expediciones comerciales en territorios absolutamente deprimidos cuando nosotros lo que buscamos es comercializar nuestras montañas a tope. No sé si en este sentido caemos en alguna contradicción o en querer cosas distintas en función de dónde nos encontremos. Me explico. Hace poco, en una entrevista en El Correo, hablaba del presidente de Seven Summit y decía, wow, se nos critica el tema del caos, de la comercialización de nuestras montañas, cuando en los Alpes está todo comercializado. En los Pirineos, ya que estamos en Huesca, ¿no?
Te doy la razón. Sí, yo detrás de cada crítica siempre creo que hay algo de razón, ¿no? Por un lado, ¿no? Lo que pasa es que normalmente me fío poco de esos que critican tanto, ¿no? Y veo que hay mucha gente, pues eso, criticando el uso del oxígeno, cuando en realidad el himalayismo empezó con ayuda al oxígeno. Pues el siguiente paso será hacerlo sin oxígeno, obviamente. Eso lo entendemos todo, que sería más puro y mejor si se hacen sin oxígeno. Pero ve tú y hazlo, ¿no? Es muy complicado el tema. Las expediciones comerciales han existido siempre. Y la fina línea que separa lo que es comercial de lo no comercial es eso, muy fina, ¿no? Es verdad que todos entendemos esas expediciones comerciales en donde hay un cliente llamado como tal, que ha pagado un dinero para tener toda una infraestructura detrás, a veces muy grande, a veces con mucho dinero detrás, que hacen que se pierda pues mucho de la manera clásica de intentar las montañas, ¿no? Pues es que están allí, yo he visto los campo base en el mismo K2, que no me lo imaginaba nunca, con una alfombra dentro de la tienda de campaña, ¿no? En el K2, con una moqueta allí, a modo de alfombra en el suelo, que dice, ya bueno, esto ya es el colmo de la comodidad y una mentalidad, pues eso, muy pacata, ¿no? Y no sé. Para mí me parece que la montaña tiene que tener todavía esa incomodidad, ese suelo duro, ¿no?, donde dormir y sentir la montaña debajo de tu espalda, ¿no? No sé, yo pertenezco a una generación concreta.
Es que aún eres joven. No, claro, puede ser. Yo ya o es un colchón de pluma o ya no.
Pues lo que quiero decir es que ha habido expediciones comerciales que no parecían comerciales, pero han estado subvencionadas por grandes instituciones, por grandes empresas, que han puesto mucho dinero y que han funcionado con mucho dinero. Y esos mismos alpinistas y esas mismas expediciones han criticado las expediciones comerciales. Entonces... O sea, cada cosa en su sitio, ¿no? O sea, cada cosa en su sitio. Yo no me atrevería tanto a criticar las expediciones comerciales que también han hecho por muchos de esos clientes, que han ido con unos ojos muy humildes y que, bueno, han pagado pues lo que tenían ellos pagado porque era... ¿Y qué haces? Prohíbes la montaña a todo el mundo. O sea, ahora mismo nadie tiene... Solo tienen derecho los alpinistas a la montaña. Es complicado,
Estamos con Carlos Suárez aquí en los estudios de Radios por Aragón, ya que su familia política, vamos, la familia de Miriam, su chica, es de Huesca y además ha aprovechado para escalar y fotografiar a tipos como Citro o Primo Palau, que lo hemos visto por redes. Sí. ¿Qué habéis hecho?
Bueno, a mí me encanta la fotografía, ya sabes, y en los últimos años, y especialmente con el COVID, pues decidí apostar por renovar un equipo de primera y de editar las fotos que he tenido durante muchos años en expediciones. He indagado mucho, he profundizado y ahora mismo pues estoy en una etapa muy bonita porque estoy editando muchas fotos antiguas y bueno, disfrutando un montón de la fotografía. Y a donde voy, engancho al personaje concreto que sea, escaladores amigos con los que he escalado muchos años y si puedo les fotografío, ¿no? Hemos estado escalando y yo he aprovechado toda esta pandemia en general a volver a mis orígenes, a tratar de conseguir la mejor forma posible. Ese es el gran reto que me he propuesto en los últimos tiempos, a tener mi mejor forma, porque quizás... Esa estabilidad que me ha dado el COVID de no viajar tanto como venía haciendo, las expediciones que te dan mucho desorden y hace que cumplir con un régimen de entrenamiento estable pues sea mucho más complicado. Entonces ahora estoy en esa estabilidad de entrenar mucho más y tratar de profundizar en lo máximo que pueda. Y he escalado con ellos aprendiendo de los mejores escaladores deportivos, que son los que mejor escalas, que escalan, como sabes, en roca, ¿no?
Además eres un fiel defensor de rodellar, de riglos, de darlo a conocer, que se da poco a conocer.
Sí,
que quizás ya no nos enteramos de lo que tenemos. Vosotros sí.
Ya ves que yo promociono allá donde voy, promociono donde estoy o lo que sea, ¿no? Riglos me parece uno de los sitios de toda la vida, desde que lo conocí de pequeño, tuve la suerte de conocerlo con 15, 16 años. Uno de los sitios más bonitos, no solo de España, del mundo entero. O sea, del mundo entero. Es un sitio único por el tipo de roca que tiene, la estructura, cómo está colocado el pueblo allí debajo. Quizás no sería bueno que nos oigan demasiado para que no haya tanta gente a partir de ahora, pero bueno, la verdad es que se conoce y cada vez va a ir más gente. Los franceses lo han respetado y valorado mucho desde hace mucho tiempo y han ido siempre mucho a escalar allí. Pero bueno, que ahora mismo se corre allí, se escala, se hace de todo.
Por cierto, hablabas de fotografía. ¿Qué equipo llevas?
Llevo una Sony Alpha 7 R3 y luego pues unos objetivos...
¿Algún secretillo para fotografiar a los mayos como lo fotografías tú?
Pues nada, echarle pasión. Yo creo que la pasión va primero y luego con la pasión y un poco de trabajo va todo luego ya unido. Inspiración, tal...
Vamos a seguir haciendo publicidad. Yo tengo una Nikon ahí, pasión le he hecho, pero no sale ni la mitad de la fotografía, ¿eh? Luego el micrófono cerrado ya
me da algún consejo. Para editar.
Hablábamos de Citro.
Sí.
Sigue impresionando este
es jovencito. Una leyenda de la escalada en Aragón, una auténtica leyenda absoluta, 50 o 51 años creo que tiene, y escalando 8C más, escalando por los techos, bueno, es impresionante. Estos días hemos estado con él y con Primo en pleno invierno, de verdad, a 2-3 bajo cero ahí en la cueva de Alquézar, y bueno, es impresionante cómo escalan por los techos, vamos.
¿Os picáis u os motiváis? Y no me estás políticamente correcto.
Nos picamos con las gracietas de toda una vida escalando y de los defectos que sabemos que tenemos todos y de esas cosillas que sabemos que nos pueden picar, pero bueno, un muy buen sentido y tal. Al final, lo bueno que tiene esto de la escalada es que es una comunidad en la que nos entendemos muy bien, que nos conocemos casi todos y con los años pues también se forja un cariño ahí, yo creo, especial, ¿no? Mejor.
Siempre digo que este programa, este podcast, un día lo tenemos que llevar a rodear y cuando a rodear o cualquiera de sitio de estos, sí. Y luego poner los micros, pero para que habléis entre vosotros con una cerveza.
Sí, total.
Tiene que ser divertidísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay muy buen rollo, sí, eso es así. Sí, El pasado podcast estuvimos con Juanjo San Sebastián y nos contó cosas de montaña y de su último libro. Hace unas fechas, en Travesía Pirenaica, vi una buena idea en la que hacía referencia a tus libros y documentales como hilo conductor. Como me pareció una maravillosa idea, pues lo cito y lo acoplo a Planeta de Montaña. Y lo acoplo para preguntarte esto de escribir, ¿cómo surgió? Si no me equivoco, has editado tres libros, ¿no? Cita Alpina, Morir por la Cima y Solo Técnicas y Experiencia, además de que has escrito en revistas especializadas y, como digo, has hecho documentales. Pero es que además escribes muy bien, no es para hacerte la pelota, pero ¿cómo surge esa idea de escribir? Y la otra vez que estuviste aquí, ya te lo dije, sigue escribiendo, hombre.
Ya, yo, fíjate, yo lo que creo, te voy a contradecir totalmente, yo creo que no escribo bien, pero creo que escribo de verdad. Y entonces yo creo que aunque escribas poco y mal, pero si escribes de verdad, creo que eso llega un poco más, ¿no? Yo creo que eso al final tiene ese halo de autenticidad real que la gente lo ve, porque la gente que ha leído mi libro, o sea, la verdad es que me elogia muchísimo, muchísima gente me dice que le, es verdad, no lo digo porque lo tenga que decir o lo quiera decir, que les ha gustado mucho el libro de Morir por la Cima. Y lo que ven es que también te añaden que se nota que lo has escrito tú, se nota que no es un escritor profesional, por así decir, pero tiene mucho de verdad, de autenticidad, de contar las cosas como las pienso, como las valoro, sin entrar en críticas feas o profundas de tal, sino simplemente reales, ¿no? Como las he vivido yo a lo largo de muchos años, con personajes históricos, joder, pues muy, muy reconocidos a lo largo de la historia de la escalada, y he tenido la suerte de conocer, y entonces pues lo cuento y cuento un montón de anécdotas, y al final pues toda la suma de todo eso pues gusta, ¿no? Aparte de que yo me gusta siempre mucho reflexionar sobre el porqué del riesgo, el porqué de la aventura, el porqué hacemos lo que hacemos, ¿no? Si estamos realmente locos. No me escondo a la hora de pensar si tenemos ciertos complejos que queremos demostrar o no sé, qué hay detrás de esa forma de arriesgar en la montaña, ¿no?
No te permites licencias para redondear mejor las historias, ¿no?
Sí, alguna vez, pero poco.
Y llevas un blog donde cuando vas a Patagonia y lo vas escribiendo en un blog de notas para luego darle forma o...
Ah, te voy a contar una pequeña exclusiva.
Venga, esto como me gustan estas cosas.
Ya, vamos, parezco yo ya también un profesional en la materia de esto, ¿no? Y yo, mira, esta noche estaba venga a pensar una cosa en el próximo libro en el que tengo la cabeza desde hace tiempo y me he tenido que levantar y ponerme en el iPhone con el Notas a escribir lo que tenía en la mente, en medio de la noche. Es curioso, debía estar medio despierto, pero estaba venga a pensar en una serie de ideas y me he tenido que levantar a escribirlo.
Ah, es que eso es un escritor.
Y nada, y me he ido al baño ahí un momento y me he puesto a escribirlo y para que se me quede ahí por si acaso luego vale, ¿no?
Imagino que cuando uno se planta con 17 años en el Dru, a los 19 años firmas tu primer 8B, escalas la Oeste del Naranjo en solo integral, se adhiere a uno a los retos, a ver si uno es capaz de hacer algo más. Y además creo que estas cosas que hacéis, creo firmemente que está lejos de la locura, de ideas locas, creo que además lo hacéis porque podéis. Ahora, ¿cómo se plantean los retos?
Yo creo que en esencia eso no ha cambiado tanto. Yo me dejé influir mucho, pues como los libros de caballerías El Quijote, pues yo con Bonatti, con Rebuffat, con Lionel Terray, con todos los grandes del alpinismo. Y entonces quise vivir mi propia aventura, emulando un poco a esos grandes alpinistas. Entonces con 17 años ya tenía una inquietud muy grande. Yo siempre me hacía preguntas que igual no tenía que hacerme a esa edad, pero quería saber el porqué de la existencia, el porqué de mi vida en este planeta, qué era lo que quería hacer o qué... Y demostrarme a mí mismo la capacidad que tenía, ¿no? Más allá de ser mejor que nadie, o sea, siempre he creído mucho en superarme a mí mismo más que ser mejor que los demás o superar a los demás. El sentido de la competición nunca me ha gustado en el sentido ese del posicionamiento, ¿no? Y no he estado nunca en contra, porque la competición creo que también te ayuda mucho a desarrollar tus capacidades, ¿no? El compararte con la gente... pero en el muy buen sentido, ¿no? El ver el que es mejor que tú y el que es peor que tú, creo que está un poco en la esencia de esa comunicación que ayuda a superarnos unos a otros, ¿no? La famosa sociabilidad, ¿no? O sea, la competición es sociabilidad. Estar ahí con la gente sabiendo perder, sabiendo ganar y hacerlo con ese fair play bonito que nos han enseñado muchos deportes, ¿no? Esa educación deportiva de saber comportarse tanto en la derrota como en la victoria, ¿no?
Que no es fácil.
Y eso a mí luego me ha gustado aplicarlo al alpinismo, que ya no tiene que ver tanto con ese crono o con el resultado de la competición, sino con la experiencia propia y con la aventura, que no significa más que es lo que hay más allá de un terreno desconocido, de algo que tú mismo no controlas del todo, pero que de ahí sacas los mejores valores y lo mejor de ti mismo, ¿no?
Y en esa línea, el free solo, ¿qué te da o qué te daba? ¿Y cómo se explica a la familia, a los amigos más queridos, que ha subido un pedazo de pared sin cuerda?
Siempre es muy difícil explicar el que te gusta buscar esa esencia del alpinismo, del riesgo, ir al corazón del riesgo para entenderlo, pues es complicadísimo, ¿no? Para mí el escalar sin cuerda ha sido buscar la pureza, la autenticidad, la perfección, y dándote cuenta que a veces la perfección no existe. Por más que la intentas buscar o encontrar, te das cuenta que tiene unos ciertos límites que tienes que saber conocer, reconocer y respetar, ¿no? Y yo en ese sentido pues he llegado a escalar vías de octavo grado sin cuerda y llegó un punto en que llegué a un nivel como de autosatisfacción que sabía que ya no podía hacer nada más y que hacer algo más difícil que eso era sería arriesgar demasiado, ¿no? Yo creo que hay que saber meterse en el hoyo, en el ojo del huracán, pero ser capaz de salir también, ¿no? Ser lo suficientemente humilde como para decir, hasta aquí puedo llegar yo, ¿no?
Con ese pensamiento es cuando se os llega a entender. Teniendo ese pensamiento de que saber dónde está tu límite.
Yo creo que forma parte de la poca sensatez que podemos demostrar los alpinistas o los aventureros, ¿no? O sea, porque ¿es sensato escalar sin cuerda? Pues yo creo que es un poco locura, ¿no? Porque al final estás arriesgando la vida.
Pero lo haces porque puedes, porque sabes que puedes.
Lo hago porque puedo y porque creo que está en la esencia del ser humano, de la condición humana, ¿no? Al final el hombre siempre ha arriesgado. La aventura es arriesgar. Arriesgar es lo que hace que te envalentones. Envalentonarse es lo que hace al hombre en general, hombre, en el sentido de buscar la caza, buscar lanzarse a matar esos mamuts y sobrevivir. O sea, cuando al final te lanzas, te envalentonas, te atreves, eso es lo que te hace sobrevivir. Y eso es lo que ha hecho sobrevivir al ser humano en general. Uh-huh. Esto no es que lo diga yo, no. Lo he leído.
Sí, es cierto. Por cierto, en esto de los grados de la escalada, en tu Instagram, hace nada, me llamó la atención que con el tiempo ha cambiado la valoración de los grados, que lo que antes era un 7C ahora sería algo menos, ¿no? Un 7A más o un 7B. Eso es, no sé si es por el material, por la preparación, porque me da que con el material de ahora, antes sí que sería mucho más fácil o menos difícil.
De algunas escaladas concretas, el material mucho más ligero, más cómodo, ha ayudado muchísimo a que el nivel medio suba mucho más, ¿no? Y que la dificultad de muchas vías esté al alcance de gente con muchísima menos experiencia. Eso es una anécdota que cuento yo en Instagram de una vía que hago concreto, que en un momento dado, en los años 90, pues graduabas de una forma un poco más alta, que ahora se han ido ajustando los grados de dificultad, por así decir, y entonces se gradúa un poquito más bajo, ¿no? En vez de decir que es 7C, como decíamos entonces, nos parecía que era 7C, pues en realidad será 7A más 7B, es un poquito menos.
Nos vamos yendo, que nos vamos quedando sin tiempo. Patagonia es una obsesión, es otro mundo dentro del mundo de la montaña. Ahora estás además metido en unos proyectos o en un proyecto más que interesante, así que te pongo la muleta. Cuéntanos, ¿qué estás ideando?
Sabes que yo trabajo en la parte de aventura de T-Rex, de Adidas, que es como la categoría de montaña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llevo ahí en Adidas muchos años, incluso empecé como patrocinado, pero luego pues, ya entré a trabajar directamente en las oficinas y bueno, pues un trabajador más, ¿no? Pero eso no quita que siga teniendo esos sueños de montaña, de mis expediciones, de mis viajes y de otros proyectos. En eso estoy colaborando con una empresa en Patagonia que tiene una red de refugios para generar una serie de actividades en las que ahí entro yo para apoyar esas actividades y bueno, pues el mover el que hagamos expediciones, viajes o excursiones bonitas dentro de esos refugios, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí un equipo de gente y tal colaborando, ayudando y esperamos que cuando ya se abra todo esto del COVID, aprovechando un poco mis viajes a Patagonia y la sinergia que todo eso hace que tal, pues que se unan ahí más planetas y hagamos ahí cosas conjuntamente más interesantes.
¿Excursiones para todos los públicos?
Hombre, claro, esa es la idea, la montaña un poco para todos.
Para 98 kilos se puede ir también.
Y vamos, y 100 y algo, si quieres. Además, ahí te puedes comer luego un cordero patagónico que no te quiero ni contar cómo está.
Patagonia es como el último paraíso.
Son una de las montañas más bonitas de la Tierra. Son unas montañas impresionantes, los cielos, como la formación que hacen las nubes, por esos vientos tan fuertes, huracanados que hay en algún momento, hace unas formaciones únicas en las montañas, ¿no? Luego, detrás de lo que es la frontera entre Argentina y Chile, lo que es el campo de hielo sur, el hielo patagónico, es como una especie de Antártida, es un terreno inexplorado en cierto sentido. Hay muchísimo, pues, o sea, la Patagonia en sí, en general, es una tierra excepcional, ¿no? Con una historia fascinante, no solamente alpinística, sino del mundo de la exploración y de la aventura, ¿no?
Carlos Suárez, un auténtico placer haberte tenido en este podcast Planeta Montaña, además haberlo hecho en el Poli Estudio de Radio Explora Aragón. Digo Poli Estudio porque aquí facturamos los podcasts y hacemos exploraragón.com, y además me dejas firmado y dedicado dos de tus libros, así que un auténtico placer.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Con las predicciones de frío y nieve que va a dejar, o que ha dejado ya, la borrasca Filomena a su paso por España, vamos a hablar con nuestra nivóloga e ingeniero de montes, Rocío Hurtado, que no sé si la tenemos al lado de una chimenea o preparando la mochila para irse al monte. Con Rocío abrimos el año en esta sección de seguridad en la montaña y queremos que nos acerque algunas cuestiones. La primera es, ante la previsión de lo que va a caer o con la que ya está cayendo y las bajas temperaturas, es saber cómo afecta esta nieve y este frío que a lo que ya ha caído y si todo va a seguir igual. También queremos saber qué es eso del torbe y el efecto Foehn, y además le preguntaremos por la Culture of Shame. ¿Qué es esto? Pues quedaros con nosotros y lo sabréis. Rocío Hurtado, muy buenas. ¿Qué tal todo al lado de la chimenea o preparando la mochila y los esquís? ¿Dónde te cogemos?
Hola Nacho, ahora mismo pegada a la chimenea, porque hoy he pasado mucho frío, pero en cuanto recupere un poco las calorías me voy a preparar la mochila para mañana.
O sea que mañana tienes viajecito.
Mañana otra vez, yo ahí a la nieve en bucle, es una cosa, no puedo evitar.
Bueno, no todo tiene Filomena, está claro. Vamos por partes. La predicción es que estos días la borrasca Filomena va a congelar el mercurio y va a traer mucha nieve. ¿Cómo afecta esto a la nieve que ya está en nuestras montañas?
Esta es una pregunta muy interesante, porque estos días estamos viendo cosas a las que no estamos acostumbrados, ya que normalmente no tenemos ni temperaturas tan frías ni episodios de frío que nos duren tanto tiempo. Creo que muchos hemos disfrutado de las condiciones de nieve fría y suelta como pocas veces hemos visto. Está la nieve increíble y lleva así más de una semana, y esto es debido a que las bajas temperaturas están impidiendo que la nieve vaya ganando cohesión. Por otro lado, ya sabemos que esto de la nieve pues no nos da nada gratis. Uh-huh. Si durante las nevadas se crearon estratos inestables, pues debido al viento, por ejemplo, van a seguir ahí mucho más tiempo del que normalmente estamos acostumbrados. Y por último, estos días se está observando que se ha formado una capa de escarcha de superficie en cotas medias y altas en todas las orientaciones. Esta capa es una cosa muy curiosa, es muy gustosa de esquiar, ahora mismo llama mucho la atención porque vemos que brilla así como diamantes. Pero de cara a las futuras nevadas, que esperemos que empiecen mañana, va a ser un estrato que dé problemas y hay que tenerlo vigilado muy de cerca. Es lo que llamamos un estrato débil persistente y forma parte del club de los chungos. Uh-huh. Es muy chungo.
Uh-huh. ¿Y cómo es la nieve de la cara sur del Pirineo? De, digamos, la parte navarra a la Atlántica, a la catalana del Mediterráneo, a la que tenemos en Aragón, porque no toda la nieve es igual.
No, es muy diferente. En la zona cercana a la costa tenemos un clima con una influencia marítima, lo que hace que las nevadas sean más copiosas, pero también sean más cálidas y la nieve gana rápidamente cohesión. En cambio, en la zona del Pirineo central, el clima es mucho más continental, es más frío y más seco. Las nevadas allí son menos abundantes, realmente nieva menos cantidad, pero la nieve es mucho más fría y más seca. Y luego tenemos zonas de transición entre el clima oceánico y el marítimo o continental. Entonces, según nos vamos moviendo por el Pirineo, vamos a encontrar distintos tipos de nieve.
Antes nos deslizabas algo, pero la previsión es que después de Filomena pues todo se normalice. Lleguen nevadas distintas, lleguen temperaturas distintas, y además suban las temperaturas. ¿En ese contraste es donde se esconde el peligro?
Cuando hablamos de la estabilidad de la nieve, lo que tenemos que tener más en cuenta es la velocidad a la que se aplican los cambios. Yo siempre digo que la nieve no le gustan los cambios bruscos, como a las personas. Si a ti, Nacho, te dan una mala noticia de golpe, pues te sienta fatal, ¿no? Pero si te la van contando así poco a poco, pues
me siento igual de mal, pero me voy haciendo la idea.
Pero te vas haciendo la idea, exactamente. Pues la nieve es exactamente igual. Si una subida de temperaturas de 15 grados se hace en 24 horas, su efecto es muy diferente a si esos 15 grados se van subiendo a lo largo de 3 o 4 días. O no es lo mismo una nevada que nieva un metro de nieve en 24 horas a que ese metro de nieve vaya cayendo poco a poco a lo largo de una semana. Entonces vamos a ver qué nos trae Filomena, cuánto nos trae y cómo nos lo va a traer. A ver, estaremos pendientes.
Hablando de peligros, en este podcast de montaña hemos hablado y vamos a seguir hablando del caos invernal, de temperaturas brutales por debajo de los 0 grados y de vientos fuertes. Nos quedamos con que eso ocurre en el Karakorum y da la sensación de que aquí en el Pirineo es imposible, bueno, excepto este paréntesis de la Filomena, ¿no? Con desplome de temperaturas de menos 30 y tantos grados que hemos tenido. Viene todo esto al hilo de que en diciembre pasado se cumplieron 20 años de la tragedia en la que murieron 9 montañeros catalanes cuando un torbellino les sorprendió en la montaña. Había salido un día magnífico y ese día magnífico pues mutó en un día de tragedia. ¿Es algo imprevisible ese cambio brusco del tiempo? ¿O hay señales que te indican que ese cambio de tiempo puede suceder en montaña?
Lo que describes es el efecto del torb. Es un viento huracanado que levanta la nieve del suelo y que te impide ver nada alrededor. En inglés se llama blizzard, como la marca de esquí. Y lo que es una ventisca muy súbita acompañada de una bajada brutal y brusca de las temperaturas. Se produce preferentemente en el Pirineo catalán y la verdad es que no es un fenómeno fácil de predecir días antes. Sí que se puede predecir con un margen de unas horas, pero es muy, muy, muy peligroso porque produce mucha desorientación y sobre todo la bajada de temperaturas, la muerte por congelación. Cuando hay torb, parece que está nevando, pero en realidad el viento puede estar, o sea, el cielo puede estar despejado. Lo que tenemos es una ventisca levantada por un viento muy, muy, muy fuerte.
Pero eso no puede durar mucho, ¿no?
Bueno, puede durar unas horas, normalmente dura poco tiempo, pero en el caso del torb del 2000 sí que duró más. Fue un fenómeno muy espectacular y extraño para lo que suele ser normal.
O sea, no te puedes aguantar y ya pasará, porque lo que dices, eso puede durar varias horas.
Exactamente, no me gustaría a mí estar en esa situación, la verdad.
Tampoco. Te tengo que preguntar también por el efecto Foehn. ¿Esto qué es?
El efecto Foehn, esto también tiene que ver con el viento, pero es un efecto un poco diferente. Es un nombre que viene del alemán y se da mucho en general en el Pirineo. Y aunque igual la gente que nos escucha no sabe lo que es, seguro que lo han experimentado a menudo porque es un fenómeno muy habitual. Se produce cuando en montaña una masa de aire relativamente cálida y húmeda se ve obligada a ascender al chocar con una montaña, con un obstáculo. Entonces, en ese ascenso, la masa de aire se enfría y la cantidad de agua que tiene, de vapor de agua que tiene, se va condensando. De esa manera, en la ladera de Barlovento, en la que le está pegando el viento, se forman nubes y precipita. Una vez que esa masa supera la montaña y cae por el otro lado, la masa de aire desciende por la ladera opuesta, que es el Sotavento. Como la humedad la ha dejado en el lado de Barlovento, que es donde ha llovido, lo que encontramos en el Sotavento es una masa de aire cálida, seca, tiempo despejado y sobre todo un aumento de temperatura. Ese aire ya es muy seco, es muy cálido, desciende rápidamente y se calienta cada vez más. Entonces ese contraste entre la ladera del Barlovento, donde encontramos precipitación y lluvia, y la ladera del Sotavento, que encontramos un viento muy fuerte y muy cálido, es lo que llamamos el Foehn. Estamos acostumbrados nosotros a ver el Foehn de norte, es decir, que en Francia reciben la precipitación y nosotros el vientazo caliente, pero hay veces que también pasa al revés. Tenemos Foehn de sur, entonces nosotros tenemos precipitación y en Francia lo que tienen es ese viento caliente que hace que en Po igual tengan 20 grados y nosotros aquí tenemos 5 o 6.
No, normalmente suele ser al revés.
Normalmente suele ser al revés, y digamos que 1-10, vamos a dejarlo.
Y dejo para el final el tema de la culture of shame, creo que lo he dicho bien, la cultura de la vergüenza, y viene al hilo de que no pasa nada por reconocer un error. En redes sociales, los que nos gustan la montaña, hemos visto un ejemplo de un amigo común, pero eso, ajustanos esta culture of shame al mundo de la animología. ¿Qué es?
Pues a mí me alegra mucho que hablemos de esto porque creo que es algo en lo que tenemos que trabajar cada vez más. Es un concepto que se maneja mucho en Estados Unidos y en Canadá y consiste en precisamente aprender de los errores. El objetivo no es acusar ni juzgar a aquellos que han tenido un accidente o un incidente, sino analizar por qué ha ocurrido y compartirlo, precisamente para evitar que pueda repetirse en un futuro. Todos somos jueces desde la barrera cuando vemos un comportamiento inadecuado o lo vemos a posteriori, pero hay que pensar qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros si hubiéramos estado en esa situación. Siempre tendemos a juzgar y a criticar la conducta de los demás, porque hoy en día estamos protegidos por el anonimato de nuestro nombre de usuario supermolón en las redes sociales y ponemos allá todo el mundo a parir. Pero creo que pocos de los que critican así a través de redes sociales se atreverían a decirle a una persona que ha sufrido un accidente así a la cara que mal lo has hecho por tal o cual porque has metido a la pata. Lo que se pretende precisamente es, apoyándonos en esa capacidad de divulgar y llegar a todos los rincones que tienen las redes sociales, poder hablar libremente de los accidentes y de los incidentes para aprender y que las personas involucradas no se sientan culpables, sino al revés, que puedan compartir esas experiencias y cada vez podemos aprender de esos errores.
Pues fíjate, esta culture of shame se aplica, lo hemos aplicado a la animología, pero no pasaría nada por aplicarlo al mundo normal, ¿eh? al resto de las cosas que suceden en el mundo.
Exactamente, yo creo que eso de señalar todo el día con el dedo al otro está muy feo.
Y muy cansino.
Habría que mirar un poco lo que hacemos cada uno.
Tanto que sí. Rocío Hurtado, nuestra animóloga e ingeniero de montes de referencia, que ha sido un placer, y la próxima semana, entre otras cosas, me gustaría que nos contaras esto de que las avalanchas caen siempre en el mismo sitio, o si con el cambio climático esto puede variar. Si te parece, te esperamos por
venga,
aquí.
Venga, vale, perfecto, estaré lista. Muy bien.
Nos vemos, un abrazo.
Un saludo, chao.
Antes de irnos, deciros que se desbroza el camino en la presidencia de la FEDME. Alberto Ayora anuncia que se presenta y Bernat Clarella que no. Así que todo indica que será Alberto Ayora quien asuma las riendas de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para los próximos 4 años. Nos vamos ya. Si vais a la montaña, tened cuidado y recordad que toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Adiós.